de marketing y publicidad. Este podcast es patrocinado por Shibad, primera empresa española en desarrollar y producir el podcasting profesional. Podcastízate. Bienvenidos a nuestro podcast número 1.
En el podcast de hoy tenemos noticias como: la película de Angelina Jolie se queda sin carteles publicitarios en el Reino Unido; Facua denuncia a Telefónica por la publicidad engañosa en la campaña de su dúo ADSL 6 megas; y Cannes retira el León de Bronce a TVWA París. Además, la sección de la Dolce Vita del marketing y la publicidad, hablaremos sobre Tab Fabulous y marketing y product placement. El tema principal a tratar hoy en el podcast es cómo desarrollar una campaña de email marketing. Y al final de este podcast, no se olviden, un guiño al pasado, un guiño a la historia y la publicidad. ¡Bienvenidos! Hola, mi nombre es Germán Copla y les quiero dar la bienvenida al primer podcast de marketing y publicidad. Este podcast viene a reemplazar lo que antiguamente le llamábamos las últimas tendencias de publicidad e internet, un podcast de Shibad. El motivo por este cambio ha sido que numerosas personas nos han estado preguntando si era posible que pudiéramos hablar un poquito más del tema de marketing y la publicidad a nivel global, no tanto enfocado a la web, sino un poco como más genérico, ¿no? Entonces hemos tomado la decisión de hacer un cambio para bien, así que les doy la bienvenida a todos los que se juntan a este programa nuevo que se llama Marketing y Publicidad, y a todos los, aquellos oyentes que teníamos más de 25.000 en 32 países del mundo, también les doy la bienvenida, que se acoplen a este nuevo podcast. Este podcast va a tener una temática un poquito diferente al último, porque vamos a empezar a hacerlo más dinámico. Hemos agarrado muchísima experiencia creando y produciendo podcast, entonces hemos decidido que sería divertido, como somos publicistas y somos gente que sabe de marketing, sería divertido hacerlo un poquito más ameno, ¿no? Vamos a tener música, ambientalización, y se va a dividir en diferentes categorías. Vamos a hablar de noticias, vamos a hablar sobre un tema específico que lo vamos a desglosar en dos partes. Un entremedio como si fuera, digamos, un descanso donde le vamos a llamar la Dolce Vita del marketing y la publicidad, lo más jugoso, lo que está pasando en el mundo ahora mismo del marketing y la publicidad, y un guiño al pasado o un guiño a la historia, ¿no? Es decir, cómo surgió la publicidad, cómo surgió el marketing, de dónde vienen todas estas tendencias que estamos nosotros utilizando día a día. Así que les doy la bienvenida a todos aquellos que ya sean nuevos en el podcast o estén adentrándose en el mundo este del podcast. Es una maravilla, la información está ahí, es cuestión de descargarla y escucharla. Bienvenidos a todos al primer podcast de marketing y publicidad. ¡Empezamos! Estas son las noticias de hoy. Facua, Consumidores en Acción, ha denunciado a Telefónica de España por incurrir en publicidad engañosa en la campaña de su dúo ADSL 6 megas. Las denuncias argumentan que la compañía, que se ha negado a modificar su publicidad tras las reclamaciones de Facua, exagera e induce error sobre la velocidad de conexión a Internet. Presenta como un regalo lo que no es más que el préstamo de canciones y oculta información esencial sobre el precio. Facua advierte que con este reclamo, Telefónica da a entender a los usuarios que gracias a sus supuestos 6 megas podrán enviar numerosos vídeos e imágenes con gran rapidez, cuando en realidad esa es la velocidad de bajada o descarga de archivos. La de subida o envío se reduce a un máximo de solo 320 kilobytes, la misma que la compañía viene ofertando desde hace años. La asociación también ha denunciado que con la afirmación 6 megas de verdad, está asegurando que todos los usuarios podrán navegar a esa velocidad y además de forma estable, cuando no es así, una práctica engañosa que la asociación lleva años denunciando en el sector. Siguiente noticia: Cannes retira el León de Bronce a TVWA París. Lo que fue motivo de celebración se ha convertido en una mala noticia para la agencia publicitaria TVWA París, quien ha visto como su León de Bronce era retirado por el propio jurado del festival Cannes Lions, debido a la crudeza y sadismo de la propia campaña publicitaria presentada a este certamen. Esta campaña de publicidad fue creada para Amnistía Internacional, con el objetivo de denunciar la violación de los derechos humanos en China, aunque despertando una gran polémica que hasta la propia ONG calificó como demasiado brutal la campaña de publicidad de TVWA París. Según palabras de Terry Savage, presidente del festival, es importante para la publicidad y para los premios de la industria que las propuestas cumplan plenamente con las normas y el espíritu del festival. Esto no ha sido un único caso, ni la primera vez que una marca o entidad ha perdido su galardón en este festival. Algunas marcas como Loewe, Grey y Saatchi tuvieron una experiencia similar por algunas de las propuestas que causaron gran expectación y polémicas similares. Siguiente noticia, la película de Angelina Jolie se queda sin carteles publicitarios en el Reino Unido. Wanted es el título de la última película protagonizada por la actriz Angelina Jolie, que ahora, debido a una medida prohibitoria tomada por el Advertising Standards Authority, ASA, organismo regulador de la publicidad británico, se queda sin sus carteles publicitarios o al menos sin poder utilizarlos en su formato actual. Esta medida ha sido tomada tras diferentes quejas y denuncias de ciudadanos británicos ofendidos por estos anuncios donde la famosa actriz aparece sujetando un arma y en el fondo de la escena se aprecia al actor James McAvoy apuntando con dos pistolas hacia el viandante. Los miembros de la ASA han realizado un comunicado manteniendo firmemente su postura y declarando que consideramos que los carteles que muestran a una glamurosa actriz en posición de ataque con armas de fuego y los textos provocativos que se pueden leer en algunos de ellos pueden ensalzar la violencia y el uso de armas, además de considerar que estos carteles son inapropiados para el público infantil. Estos han sido los titulares destacados en el mundo de marketing y publicidad. Lo principal a tratar hoy es cómo desarrollar una campaña de email marketing. En la actualidad, el email es uno de los factores más usados o una de las cosas más usadas en el mundo de Internet. Todos nos comunicamos a través de correo electrónico o email. Lo bonito que tiene esto es que es muy fácil de usar, la entrega es inmediata y además tiene un coste muy bajo. Permite crear una relación duradera entre el negocio, digamos nuestros negocios, y el cliente o el prospecto al cual yo quiero intentar llegar la información. Para hacer esto o para hacer una campaña de éxito de email marketing, necesitamos ciertos objetivos, es decir, ciertos pasos, ¿no? Tenemos que ser coherentes en que no todas las campañas que se envían a través de correo electrónico son exitosas. Así que tenemos que tener unas pequeñas claves, a ver si logramos explicarlas en este podcast, para que sea algo más cómodo, más fácil el poder enviar información a las personas que realmente la necesiten o la quieran. Porque si no, nuestros correos pueden tener un doble filo, se pueden convertir en spam o se pueden convertir en correos no deseados y eso realmente lo que puede hacer es perjudicar a la empresa. Entonces vamos a empezar con los objetivos. Muy bien, primero hay que trazar los objetivos de la campaña. Los objetivos de una campaña de marketing online pueden ser para cuatro pasos. Vamos a hablar uno por uno, ¿vale? Lo voy a mencionar primero. Uno es promoción de productos o servicios. El segundo es fidelización de clientes. El tercero es captación de suscriptores. Y el cuarto es una invitación a un evento, curso o seminario. Volvemos al primer paso, promoción de productos o servicios. Cuando uno quiere promover productos o servicios, el email suele ser la forma más fácil y barata para hacerlo. Corremos un peligro, y hay que decirlo, nuestro correo electrónico se puede convertir en spam si estamos enviando información a usuarios masivos y no sabemos a quién se la estamos mandando. Si estamos enviando información solicitada por el propio cliente, no habría ningún problema. Promoción y productos de productos o servicios se puede utilizar de dos formas. Una es para hacer llegar tus nuevos productos o servicios a un público que hasta ahora no tienes, es decir, un nuevo segmento del mercado, o bien para llegar al público que ya son tus clientes o tus posibles clientes, que ya tienen conciencia o tienen concepto de que tú existes y tus marcas existen. La segunda es fidelización de clientes. Cuando queremos hacer fidelización de clientes, tenemos que ser conscientes que el email es una de las buenas formas de hacerlo. Podemos mandar comunicados o newsletters, como le suele llamar la gente, a esas personas que han pedido que le mandemos esa información. O bien a esas personas que se han registrado en nuestro dominio, en nuestra página web, y queremos hacerles llegar nuevas ofertas y nuevas opciones. Fidelizar a los clientes a través del correo electrónico es una manera muy fácil y barata de hacerlo, porque llegamos a mucha cantidad, tenemos un cierto control de cuánta gente responde, porque podemos incluso poner promociones, ofertas, a través de lo que es el newsletter, ¿no? Haciendo clic aquí, usted tiene un X% de descuento. Entonces, es una forma muy efectiva de ver y conseguir cómo es que realmente podemos llegar a esos clientes, a los clientes finales. La tercera fase sería captación de suscriptores. Yo quiero captar suscriptores para que la gente entre, por ejemplo, en el caso nuestro, este podcast, ¿no? Yo puedo mandar comunicados a través del email invitando a gente que se suscriba a mi podcast para yo así poder tener más audiencia y así poder recopilar mucha más información de quiénes y dónde están aquellos que están escuchando este podcast. Y el último paso es la invitación a un evento, curso o seminario. Estoy seguro que todos los que están escuchando han recibido por algún motivo, alguna invitación a un newsletter, a un curso, a un seminario, a un congreso, lo que sea, ¿no? Entonces, es una forma muy fácil de hacerlo. Hay mucha gente que dice, no quiero invertir en publicidad o no tengo presupuesto para invertir en publicidad. Pero siempre hay presupuesto para invertir en un correo electrónico. Siempre hay presupuesto para hacer un newsletter y poder enviárselo a toda tu base de datos, ya sea para promoción, para fidelizar, para captar clientes o para invitar. Cualquiera de estos pasos, el email es una muy, pero muy buena solución. Bien, ya hemos hablado sobre el primer punto, que era objetivos de la campaña. El segundo punto de cómo cerrar una campaña efectiva de email marketing es una estrategia de la campaña. Para esto, vamos a hablar sobre tres pasos importantes. El primero es construir una base de datos opt-in segmentadas. ¿Qué es una base de datos opt-in? Realmente opt-in viene de la palabra option in, es decir, hay dos opciones que se le presentan a una persona para ser incorporada a una lista de distribución de correo electrónico. En una de las alternativas, conocida como opt-in o option in, al invitado se le informa que para ser incluido en una lista deberá aceptar la opción de estar incluido mediante la confirmación a través de correo electrónico. Si el invitado no toma la acción correspondiente, nunca será incluido en esta lista. Por su contra, está la alternativa conocida como opt-out o option out, es decir, no te doy opción. Al invitado se le informa que ha sido adicionado a la lista de distribución y recibirá a partir de la próxima entrega los mensajes de la lista. El invitado tiene la opción de cancelarla, la suscripción a esta lista, desde el momento que recibe el anuncio, en caso que él no desea la suscripción. Son aquellos correos que a veces recibimos que no sabemos ni cómo, que dicen abajo, en la parte de abajo, si no desea estar incluido en esta lista, por favor haga clic aquí para quitar la suscripción, ¿no? Pues esto es el opt-out, es decir, no me dan opción para suscribirme. En cambio, el opt-in son todos aquellos correos que recibimos de cosas que hemos pedido y que dicen, por favor, haga clic aquí para hacer una confirmación de que usted quiere estar en nuestra base de datos, ¿vale? Entonces, para aclarar un poquito qué es eso, que viene a ser el primer tema de la estrategia de la campaña, que es construir bases de datos opt-in segmentadas. La segunda es hacer un joint venture o juntarse con nuestra competencia para conseguir base de datos opt-in. Es decir, yo te doy la tuya, tú me das la mía y así puedo llegar a un mayor público, a un mayor segmento del mercado. Y la tercera es un tipo de mensaje a utilizar, ya sea de texto o de HTML. El mensaje escrito en formato HTML nos permite hacer un seguimiento, saber qué emails han sido abiertos y los enlaces que han pulsado nuestros prospectos. Es importante a la hora de hacer una medición de qué tan exitosa está siendo nuestra campaña. A este segundo punto también le podríamos añadir la frecuencia de envío. Esta va de acuerdo a la campaña en cuestión, pero en ningún caso se deben saturar de envíos a nuestra base. No nos pasemos mandando correos electrónicos porque al final la gente va a pedir que no esté suscrita a su base de datos. Hay que hacerlo con coherencia y con tiempos acertados. La otra es la generación de confianza. Este es uno de los mayores beneficios obtenidos con la campaña. Generar lazos de confianza entre los clientes o prospectos y nuestro propio negocio. El tercer paso para tener una campaña de email marketing exitosa es un programa informático para el envío. Es importantísimo la planificación y la puesta en marcha del programa informático con el cual vamos a hacer la recepción y los envíos de emails de nuestra campaña. Por ejemplo, un autorrespondedor automático es muy bueno, cuando los clientes envían información y nosotros les podemos responder automáticamente de que hemos recibido su solicitud. O también podemos responder cuando alguien envía un correo electrónico y no lo podemos contestar inmediatamente. Es una de las fases más importantes, tener un buen programa informático para poder hacer el envío y la recepción de correos electrónicos. El cuarto paso es crear nuestra base de datos. Preparar la base de datos opt-in de nuestros clientes o prospectos a los que se enviarán los mensajes de la campaña. ¿Por qué digo base de datos opt-in? Como hemos dado la definición anteriormente, option-in, aquellos que han querido o que tienen la necesidad de recibir nuestra información. Estos son los clientes a los que nos queremos dirigir al principio. ¿Por qué? Porque son mucho más susceptibles de aceptar la información que les estamos enviando, ya sean promociones, ofertas, invitaciones, etc. Usemos siempre para un desarrollo exitoso de una campaña de marketing, siempre usemos a través del correo electrónico aquellos suscriptores o aquellos clientes que tengamos en la base de datos opt-in. Después podemos optar en otro momento por usar la base de datos opt-out, pero al principio, si queremos tener éxito desde que empecemos con la campaña, opt-in es nuestra mejor opción. Llegamos a uno de los pasos, el quinto, uno de los pasos más importantes, la creación y producción de los mensajes. La personalización del email con el nombre de quien lo envía, nombre del boletín o de la empresa y quien lo recibe es fundamental. Un título poderoso en la línea de asunto. Tus prospectos suelen echarle un vistazo a los títulos en busca de los correos más importantes y les van a otorgar prioridad o no para su apertura o descarte del mismo directamente a la papelera. Desde que empiezan a abrir el correo electrónico hasta que ven el título, realmente toda esa fase, ese proceso, tu título tiene que ser realmente el título que llame la atención y los pongan en prioridad. Mucha gente ni abre los correos electrónicos y los borra simplemente porque el título puede decir unas cosas o algo que no nos interese. Este debe despertar el interés para que tus clientes o prospectos abran y lean con avidez tus mensajes de email. Generación de sentido de pertenencia. Es lo que deben sentir los receptores de sus mensajes, que pertenecen a un exclusivo grupo de su interés. Generar un sentido de pertenencia, que yo pertenezco al grupo que me está enviando el correo. Eso va a crear en mí un interés para abrirlo y leer el contenido. Inclusión de email de contacto para que nuestros prospectos se pongan en contacto en caso de preguntas. Además, es muy importante poner los datos. ¿Por qué? Porque así podemos sentirnos seguros de que la información que nos está enviando es fiable porque tenemos dónde contactar a aquellas personas. Y por último, la inclusión de enlace para desuscribirse. Al final del mensaje deberás incluir siempre un enlace para que tus suscriptores, si lo desean, sea removido de tu base de datos o en el caso que no desees seguir recibiendo los emails de tu negocio. Siempre hay que dar la opción de las personas aquellas que se pueden o aburrir o ya no estar interesados en los productos o servicios o emails que les estemos enviando. El sexto paso viene a ser el diseño gráfico. Se debe ser cuidadoso en si decidimos incluir en el mensaje gráficos, animaciones flash, audio o vídeo, ya que existen limitaciones de carácter técnico, por lo cual no todos los programas de correo permitirán a tus receptores ver el mensaje correctamente. Yo te recomiendo que uses una especie de mensaje híbrido, que sí podrá ser leído por tus clientes o prospectos, aunque aparentemente tu correo o tu email es un sencillo mensaje de texto, sin imágenes, audio o vídeo, en realidad está hecho en formato HTML. Pero de esta manera debes destacar ciertas partes de tus mensajes. Al ser formato más sencillo, hay que saber destacar partes de tu mensaje. Resaltándolos, además puedes añadir links a páginas de aterrizaje que vienen a ser mini sites o mini sitios. Y en estas mini páginas sí que puedes incluir todos los gráficos, audios y vídeos flash que necesites, porque así puedes reafirmar tu mensaje publicitario, ya que no vamos a depender en sí del programa de correo, del lector de correo, sino que ahí dependemos de lo que son los navegadores. Y los navegadores de ahora tienen, por suerte, la capacidad de poder leer tanto audio, vídeo, flash, cualquier tipo de animaciones. Puedes hacer que tu email sea sencillo, al alcance de todo el mundo, y después hacer que tu información sea más robusta a la hora de añadir mini sites o mini sitios en la página web. Hacemos una pequeña pausa en el camino para darle entrada a nuestra nueva sección, la Dolce Vita del marketing y la publicidad. Volvemos enseguida. Bienvenidos a esta nueva sección, la Dolce Vita de marketing y publicidad. Hoy vamos a hablar sobre dos temas, Tab Fabulous y el marketing y product placement. Tab Fabulous es el nombre de este nuevo refresco que la compañía Coca-Cola pretende ahora introducir en España y por primera vez en Europa después de su comercialización en Canadá y Estados Unidos. Tab Fabulous está dirigida especialmente al público femenino, desmarcándose así de las bebidas energéticas diseñadas exclusivamente para el público masculino o unisex. Esta bebida refrescante baja en calorías y con un envase singular, porque es de color rosa, la hace fácilmente distinguible. La Coca-Cola ha hecho muchas campañas de marketing y publicidad para promocionar este producto. En su lanzamiento al mercado, Tab Fabulous llegó de forma estelar, acompañada de grandes campañas publicitarias y acciones de marketing. En nuestro país, esta nueva bebida será promocionada en un total de 29 fiestas exclusivas por importantes salas y discotecas de toda la geografía española, y donde el ambiente nocturno y la música DJs llenará las pistas de baile. Esta campaña publicitaria se iniciará el próximo día 19 de septiembre hasta el día 20 de diciembre. Ahora vamos a hablar sobre marketing y product placement, el recuerdo de las marcas en la gran pantalla. Las películas de la gran pantalla cada día recurren al ingenio de buscar la fórmula o la combinación perfecta para introducir publicidad, marcas o productos en algunas de sus escenas de forma sugerente. Este tipo de acción de marketing es más conocida como product placement o publicidad indirecta. Una técnica publicitaria que, aunque no aparece como publicidad expresa y no menciona directamente los productos, utiliza marcas, símbolos u otros rasgos distintivos para promocionar ciertos productos. Debido a que el cine es considerado un producto de consumo multitudinario y voluntario, la publicidad en las películas también está presente y, según diferentes estudios, este tipo de publicidad genera mayor impacto visual y mayor recuerdo. Seguramente muchos de nosotros nos hemos encontrado en la situación de reconocer una marca o un producto determinado mostrado en algún plano estratégico o escena de una película, pensando o exclamando, esto es publicidad. El resultado de todo ello es que si somos capaces de recuperar aquel momento, nos indica que efectivamente aquella acción publicitaria generó el suficiente impacto para mantenerla en nuestro recuerdo. Juguemos a algo. ¿Cuál era el modelo de coche que utilizaba para desplazarse Iron Man en su película? ¿El deportivo que conducía el multimillonario Bruce Wayne en la última saga de Batman? ¿O de qué marca eran las zapatillas de Marty McFly las que llevaba en la película de Regreso al Futuro 2? El que tenga esta respuesta que nos la envíe a podcast@shivads.com. shivads.com. Vamos a ver, en el próximo mencionamos quién ha acertado o quién no ha acertado. A ver qué recuerdo tenemos de las películas y del product placement. La larga lista de películas que incluyeron el product placement como estrategia publicitaria es casi infinita. El primer caso conocido de este tipo de publicidad encubierta lo debemos a Steven Spielberg, que en 1982 utilizó los Reese's Pieces de Hershey Company en la película E.T. Otros ejemplos de product placement en películas de la gran pantalla. Celular, la película protagonizada por Kim Basinger, convertía el modelo de Nokia 6600 en un elemento central en el argumento del propio film. John Travolta en la película de Pulp Fiction pide en un restaurante una Coca-Cola de 1964. En la segunda saga de Instinto Básico, Apple muestra su marca y productos en varias escenas. La protagonista usa un iMac G5 y el psiquiatra usa un PowerBook. En Men in Black, Ray-Ban pagó para que todos los personajes llevasen sus gafas de sol. Incluso se incluyó el nombre de la marca en la canción principal del film interpretada por su protagonista Will Smith. El Día de la Bestia, una de sus más famosas secuencias, se desarrolla sobre un gigantesco luminoso de Schweppes. Como es apreciable, este tipo de acciones es ya bastante común en la mayoría de las películas de la gran pantalla. ¿Recuerdas algún tipo de escena o secuencia en alguna película donde se utilizará o se utilizaba este tipo de publicidad encubierta? Si tienes algún recuerdo o tienes algo que añadir al product placement en las películas, mándanos un mail a podcast@shivads.com. Esto ha sido la Dolce Vita de marketing y publicidad. Volvemos al tema principal. Volvemos a nuestro tema principal, cómo desarrollar una campaña de email marketing. El séptimo paso se llama diseño de landing page. El nombre landing page significa dónde es que van los usuarios a parar una vez que hagan clic en tu correo electrónico, en el newsletter. El landing page realmente es una carta de presentación o una carta de venta, o si es necesario, en el caso, las páginas complementarias que le puedan interesar al cliente. El octavo paso es simulación de envíos. Antes de comenzar los envíos, hay que testar todo el proceso. Hay que crear usuarios de prueba, contenidos dentro de la base de datos para hacer los envíos de testeo. Hacer pruebas con diferentes mensajes y distintas líneas de asunto. Comprobar que funcionan todos los vínculos contenidos en el mensaje y que llevan correctamente a la landing page. Comprobar que no existan errores ortográficos que se nos pueden haber pasado. Comprobar que la maquetación del mensaje sea la correcta y no haya sufrido ninguna alteración. Y hagan un análisis de los resultados de las pruebas para optimizar la campaña antes de lanzarla. El noveno paso es el lanzamiento de la campaña. Hay que hacer seguimiento de la campaña de email marketing analizando el porcentaje de apertura de emails. También hacer seguimiento del landing page, ya sean estas de ventas o suscripción, y análisis de ratios de venta del producto o servicio promocionado si es el caso. En estas secciones, análisis, análisis, análisis. Es importantísimo hacer esto porque es realmente donde podemos ir ajustando nuestra campaña de marketing a la hora de dársela al público. Es ver si realmente ha funcionado el HTML, el audio, si el landing page realmente la gente está entrando, qué está buscando en landing page, dónde están haciendo los clics, realmente qué necesidad tiene el usuario, por qué hay cosas que hemos puesto en esa página web que ellos no están mirando. Puede haber un error de estructura, de layout, etc. Es fundamental que en este concepto, en esta parte, en la número 9, en lanzamiento de la campaña, nuestro análisis tiene que ser muy, muy riguroso para así tener una campaña de éxito en el futuro. El décimo punto es uno de los puntos más importantes. Yo ahora mismo con el 9 del lanzamiento de la campaña les estaba diciendo análisis, análisis, análisis. Pues el décimo punto es el análisis de la campaña, pero vamos a ir un poco más en detalle. Una vez finalizada la campaña, realmente obtenemos los resultados con gran rapidez, lo que nos va a permitir una excelente capacidad de reacción y controles sobre ella. En esta parte tenemos que hacer un análisis de los siguientes pasos. El número de envíos. Este nos va a indicar los emails que han llegado correctamente al suscriptor. Podemos medir la calidad de nuestra base de datos. Si tenemos un alto porcentaje de envíos fallidos, es posible que tengamos que hacer una revisión y hasta una renovación de la base de datos. Siguiente paso, número de mensajes leídos, el open rate que le llamamos. Saber la cantidad de usuarios que han abierto el email nos indica el grado de interés de nuestro suscriptor. Nos demuestra además que efectivamente se han generado lazos de confianza entre tu suscriptor y tu negocio. Tercer punto, número de clics obtenidos. Podemos saberlo de acuerdo a la cantidad de visitas obtenidas en las páginas de llegada o landing page. Estas páginas son a las que son dirigidos los suscriptores cuando pulsan un enlace dentro del mensaje. Hacemos una comparativa entre visitas obtenidas a la landing page y los envíos realizados por email. Para medir de esta manera el ROI, que le llamamos el retorno de la inversión de nuestra campaña de email marketing. Una vez finalizada la campaña y de acuerdo a los análisis de todos los variables que intervienen en ella, podemos modificar todos los puntos que se puedan mejorar en aras de una optimización para la continuidad o el lanzamiento de próximas campañas. A medida que vamos avanzando, vamos obteniendo experiencia y datos. Entonces, a medida que vamos avanzando con nuestra campaña, nos vamos a empezar a dar cuenta qué es lo que realmente está funcionando y qué es lo que le atrae al público objetivo. Tengamos eso en cuenta. El análisis es muy, muy crítico en esta fase. El punto 11 es el mantenimiento de la campaña. De acuerdo a los objetivos estratégicos de la campaña, fidelización de clientes, venta directa, promoción de productos o servicios, podemos darle o no continuidad a la campaña, bien continuando con la gestión de relaciones con los clientes o prospectos o darla simplemente por finalizada. Aquí tomamos una decisión importante porque aquí es cuando decidimos realmente si seguimos en pie con esta campaña porque nos ha dado éxito o paramos y buscamos otra alternativa de renovación. Para concluir de cómo se desarrolla una campaña de email marketing, testea y vuelve a testear todos y cada uno de tus mensajes hasta convertirlos en un fino mecanismo de relojería. Tenemos que ser muy analíticos, observadores y sobre todo, especialmente al principio, mientras pulimos y engrasamos toda la maquinaria, muy pacientes. Los resultados vendrán. Estos son frutos del esfuerzo, la paciencia y del testeo permanente de tus campañas. La construcción y generación de lazos de confianza es uno de los mayores beneficios de una campaña de email marketing. Además, sus bajos costes, facilidad y rapidez. Es una entrega directa a tu prospecto y te permite obtener mayores oportunidades de negocio. Ahora mismo, como está el mundo tan competitivo, es una de las herramientas más fáciles y puede ser más productivas del mercado. Este ha sido el tema principal de hoy, cómo desarrollar una campaña de email marketing. Si quisieras escuchar algún tema en específico en nuestros futuros podcasts, envíalo a podcast@shivads.com. Gracias a puromarketing.com por darnos la información del tema principal de hoy. Y a continuación, vamos a estar con el guiño a la historia de la publicidad, otro nuevo segmento de nuestro podcast. Bienvenidos a nuestra nueva sección, un guiño a la historia de la publicidad. Haremos un repaso histórico desde la prehistoria de la publicidad a tiempos modernos. Varios autores coinciden en que el primer aviso publicitario tiene casi 3.000 años de antigüedad, un papiro egipcio encontrado en Tebas que se conserva aún en el Museo Británico de Londres. El anuncio decía así: habiendo huido el esclavo Shem de su patrono Apu el tejedor, este invita a todos los buenos ciudadanos de Tebas a encontrarle. Es un hitita de 5 pies de alto, de robusta complexión y ojos castaños. Se ofrece media pieza de oro a quien dé información acerca de su paradero, a quien lo devuelva a la tienda de Apu, el tejedor, donde se tejen las más bellas telas al gusto de cada uno. Se le entregará una pieza entera de oro. Y así escrito en un papiro, el primer anuncio publicitario. Pero ahora, en la antigua Grecia, hacia el 480 a.C., aparecieron los primeros medios de propaganda. Se trataba de axones, o paralelípidos, hechos de madera pintada de blanco en los que se inscribió el Código de Leyes de Solón, luego de la batalla de Salamina, contra los persas. También procede de aquella época los kirbos, cilindros de maderas en los que se incluía todo tipo de comunicados. Todos los caminos llevan a Roma. En Roma surgieron los alba y los libelli. Los primeros, alba, eran tablones de anuncios permanentes, antecesores de la gigantografía. Y los segundos, libelli, papiros que se adosaban a los muros, del mismo modo que los actuales afiches. Ambos soportes eran utilizados para publicar avisos oficiales, aunque también podían verse anuncios sobre venta de esclavos, espectáculos, alquiler de casas y objetos encontrados. En el siguiente podcast seguiremos evolucionando en la historia de la publicidad. Esto ha sido todo por hoy. Este ha sido el podcast de marketing y publicidad. Si tienen alguna duda o consulta, nos las pueden enviar a podcast@shivads.com. También pueden visitar nuestra página web www.shivads.com/podcasting. Nos pueden contactar también al 91-372-8058 o visitarnos en nuestras oficinas, calle Musgo 3, segundo, Aravaca, Madrid, 28023. Muchísimas gracias y buen día.